Se han denunciado miles de casos de abducciones alienígenas en todo el planeta. Algunos abducidos afirman haber sido objetos de experimentos.
Decía, sacadlo, duele.
Otros afirman que fueron obligados a participar en un extraño programa de hibridación alienígena y humana.
Lo siguiente que supe era que había sufrido un aborto y no había feto.
Pero de ser así, ¿qué podrían querer los alienígenas de nosotros? ¿Hay pruebas de la existencia de un programa de hibridación alienígena y humano?
¿De qué es eso? ¿Has visto esto antes?
No.
¿Y de que el gobierno lo ha sabido siempre?
Necesitan vuestro ADN.
Soy Ben Hansen, exagente del FBI. Mi abuelo trabajó en una base de la Fuerza Aérea altamente clasificada y me convenció de que no estamos solos en el universo. Entonces tuve un encuentro que cambió mi vida para siempre.
Bienvenido al pueblo de los ovnis.
Ahora tengo acceso a un archivo secreto del proyecto Libro Azul.
Este planeta lleva siglos bajo vigilancia.
Contiene informes de más de 10.000 avistamientos de ovnis investigados por el gobierno de Estados Unidos. Podríamos estar en el lugar exacto donde se estrelló un ovni. Mi misión es descubrir la verdad. Me dirijo a investigar una historia increíble. Hay una mujer local que dice que fue abducida, pero no se trata de la típica abducción. En realidad, afirma que fue fecundada por alienígenas para crear híbridos de alienígenas y humanos.
Aunque cada año se denuncian miles de secuestros, un pequeño porcentaje afirma que es para algo conocido como hibridación. La hibridación implica experimentos con órganos reproductivos, lo que lleva a muchas víctimas a creer que están siendo utilizadas para crear cruces con formas de vida alienígenas. Pero, ¿por qué los extraterrestres estarían interesados en cruzarse con los humanos?
Tengo una mente muy abierta para este tipo de cosas, pero esta es la primera vez que me siento a hablar con una presunta víctima sobre sus experiencias. Hoy he quedado con Geraldine Orozco, que afirma haber sido abducida 8 veces y haber formado parte de un programa secreto de cría de híbridos alienígenas. Hola, Geraldine.
Sí.
Ben, encantado.
Igualmente. Ben, pasa.
Gracias, gracias.
Siéntate, por favor.
Gracias. ¿Por qué no me cuentas cómo empezó todo esto?
De acuerdo. El suceso más interesante tuvo lugar hace años, cuando me quedé embarazada. Mi prueba de embarazo dio positiva.
Sé que esto es un tema personal, pero ¿tu pareja y tú intentabais tener hijos?
No, no intentábamos tener hijos.
¿Pensabas que era posible...
Sí, estas cosas
pasan. ¿Que te hubieses quedado embarazada de tu pareja?
Sí, exacto. Lo siguiente que supe era que había sufrido un aborto y no había feto, no había nada.
Geraldine estaba de 8 semanas cuando abortó. El feto debería haber sido visible. Pero aunque su médico le confirmó que presentaba los signos de un aborto espontáneo, no había rastro del feto.
Cada vez que me quedaba embarazada, sufría un aborto espontáneo o un aborto en el que no había feto. El feto desaparecía.
Vale, eso es bastante increíble. Me estás diciendo... que te sentías embarazada.
Sí.
Así que ibas al médico, te hacías el test de embarazo y daba positivo.
Sí, cuando iba al médico y vi a varios a lo largo de los años, no sabía cómo explicar lo que me había pasado. Y por supuesto yo tampoco, así que pensé, vale, quizás no pueda tener hijos. Después de que eso ocurriera, pasaron unos 5 años. Y en 2013 tuve una experiencia consciente en mi habitación.
Aunque fue hace 7 años, Geraldine aún puede recordar cada detalle.
Estaba durmiendo y desperté de repente porque había una luz brillante en mi habitación. Y cuando miré mi teléfono eran 3:30 de la mañana. Una parte de mí estaba algo asustada en ese momento porque pensaba, ¿hay alguien fuera junto a mi ventana? Miré al exterior y vi una luz muy brillante que me quemaba los ojos. Y de repente, mi cuerpo se paralizó. Sentí como me sacaban a través de la ventana. Y me llevaban a una nave. Estaba paralizada. Un ser apareció a mi lado y en ese momento yo estaba aterrorizada, pero ni siquiera podía gritar.
¿Qué aspecto tenían los alienígenas?
Eran muy altos. Eran grises. Tenían unos ojos gigantes.
Se dice que los grises, también conocidos como Zeta Reticulianos, son criaturas altas y delgadas, con ojos grandes y piel gris.
¿Dirías que es lo más aterrador que te ha pasado nunca?
Desde luego, claro que sí.
Pero hay más. Geraldine afirma que los extraterrestres le presentaron a sus hijos medio alienígenas, medio humanos.
Aquel ser me mostró a unos niños. Y al observarlos y fijarme en su aspecto, me di cuenta de que no eran del todo humanos. Tenían la piel gris, eran delgados y tenían la cabeza mucho más grande. Sus ojos eran gigantes, profundos y complejos. Era simplemente increíble. Pero al ver a uno de aquellos niños, me di cuenta de que era mi hijo. Se parecía a mí y tenía algo que era parte de mí.
En ese momento, Geraldine se dio cuenta de por qué no podía quedarse embarazada. Cree que en realidad no tuvo abortos, sino que sus hijos nonatos habían sido robados de su vientre y mutados con ADN alienígena.
Cuando vi a ese niño frente a mí, me di cuenta de que era mío.
De acuerdo.
Sentí el impulso de cuidar de ellos, pero antes de que pudiera hacer nada, hicieron desaparecer absolutamente todo. Entonces abrí los ojos y estaba boca abajo a los pies de mi cama.
Vaya, de acuerdo. ¿Y estabas vestida igual que cuando te fuiste a dormir?
Sí.
Todo.
Aquello comenzó a las 3:33 de la madrugada y cuando desperté era las 6:15 de la mañana.
Finalmente, Geraldine pudo reconstruir lo que le había sucedido. Había sido víctima de un experimento en el que sus fetos humanos habían sido extraídos por abductores alienígenas y alterados en formas de vida híbridas. Es algo que le había estado sucediendo durante años.
Me siento como si me hubiera atropellado un camión. Me duele todo el cuerpo, me cuesta mucho moverme y apenas me puedo sentar.
Una vez más, Geraldine visitó a su médico, quien no pudo ofrecerle respuestas. Finalmente decidió tomar cartas en el asunto.
En 2016 decidí separarme de mi pareja y había llegado el momento de hacerlo público.
Geraldine creó una web para buscar a otras mujeres que hubieran tenido la misma experiencia. Cientos de mujeres le enviaron correos electrónicos diciendo que les había pasado lo mismo. La web sirve como grupo de apoyo, donde mujeres de todo el mundo comparten historias espeluznantemente similares sobre el robo de sus fetos por un programa de hibridación.
Me han escrito muchas madres diciéndome que se habían llevado a sus hijos, mujeres que sufren trastorno de estrés postraumático como resultado de algunas de estas experiencias, traumas reales.
Vaya, vaya.
Sí.
Sé que has ido al médico muchas veces. ¿Tienes algún historial médico que puedas compartir conmigo?
Tengo estas ecografías. Puedes echarles un vistazo.
Geraldine estaba preocupada por lo que le ocurría, así que fue al ginecólogo para que le hiciera una ecografía. Juntos descubrieron pruebas físicas que sugerían que su historia era cierta.
Me salió un quiste. El médico dijo que por su tamaño y la forma en la que se había desarrollado,
sí,
se correspondía con los de las mujeres que habían tenido hijos.
¿De verdad?
No entendíamos cómo podía ser posible hasta que recordé la abducción. Así que busqué estas otras ecografías y pensé, oh Dios mío, ¿esto es lo que me pasó?
Vaya, ¿y nunca encontraron ninguna explicación?
No.
Vaya, me gusta mucho el enfoque médico que has dado a todo esto. Es importante que podamos documentar lo que está pasando, ya que la comunidad médica no encuentra una explicación para lo sucedido. Así que dices, vamos a empezar a contemplar las alternativas y a tomarnos esto en serio. Porque si es cierto que hay mujeres que se quedan embarazadas cuando es imposible, el campo médico necesita saberlo. Todo el mundo tiene que saberlo.
Exacto. Y tenemos que darles apoyo porque todo esto conlleva un efecto secundario psicológico.
Geraldine, me has dado mucha información para procesar y me gusta mucho que seas tan detallista. Me gusta mucho que hayas intentado documentar todo esto lo mejor posible. Viendo que estamos en la misma casa en la que tuviste la experiencia de 2013, ¿podrías enseñármela y mostrarme dónde sucedió todo?
Sí, claro.
Bien, vamos. Vale, ¿este es tu dormitorio?
Sí, aquí fue donde sucedió todo en 2013. Mi cama estaba en este lado, justo frente a la ventana. Y cuando desperté estaba en esta esquina. Miré por la ventana y esa luz brillante iluminaba toda la habitación.
De acuerdo.
Me levanté y, como te decía, vine hasta aquí y me acerqué a la ventana. Y fue justo aquí donde me puse a mirar a través de las persianas hacia aquella luz. De repente mi cuerpo se paralizó y me sacaron por la ventana.
¿Y dónde estaba la nave más o menos?
Digamos que era una enorme nave lenticular que ocupaba todo ese espacio.
Sí.
Si miras desde este ángulo, donde está aparcado ese coche gris, de ahí...
Oh, vaya, sí.
Pues la nave llegaba desde allí hasta aquí.
Eso es más o menos...
Vale, así que era enorme.
Probablemente unos 35 metros, más o menos.
Lo único que se veía era esa luz brillante alrededor.
Vaya. Bueno, aquí tengo un medidor de campos electromagnéticos.
Oh, vale.
Para mirar, siempre hago un escaneo general. Cuando las habitaciones de la gente están a la misma altura que las líneas de alta tensión y de repente ven cosas ahí fuera. Porque podría ser simplemente que creasen un fuerte campo electromagnético y esté provocando a la gente sueños extraños, insomnio y cosas así. Pero esto no capta absolutamente nada. Es prácticamente nulo.
Sí.
Tengo la sensación de que has aprendido a aceptar lo sucedido y que no estás de acuerdo con lo que han estado haciendo.
Eso es.
Y sabiendo lo que sabes y lo que has vivido, ¿cómo te sientes de cara al futuro? ¿Tienes miedo de lo que pueda pasar de aquí en adelante?
No tengo miedo. No es algo de lo que hables a diario con un psicólogo y le digas: he tenido contacto con extraterrestres y son así.
Sí, te entiendo. Bueno, sin duda estás ayudando mucho a otras personas que han pasado por cosas similares, creando ese grupo de apoyo.
Sí.
Probablemente también sea terapéutico para ti. Así que gracias por tu tiempo, Geraldine.
Gracias a ti.
Eso es mucho para asimilar. He oído muchas cosas a lo largo de los años y mucha gente dice que son rumores y leyendas. Sin embargo, ella lo ha descrito con mucho detalle. Tengo la sensación de que cree de verdad lo que me está contando.
La historia de Geraldine es muy preocupante, pero la pregunta es, ¿por qué interesa a los extraterrestres crear un híbrido humano? Ben Hansen investiga un programa de cría de híbridos humanos y alienígenas y el relato personal de Geraldine Orozco.
Me di cuenta de que era mi hijo.
¿Están los alienígenas abduciendo humanos para crear una nueva raza? Ben tiene un plan para sacar a la luz más información de este caso.
Muchas personas que afirman haber sido abducidas han hecho todo lo posible por saber la verdad, como Betty y Barney Hill, que se han sometido a sesiones de hipnoterapia para descubrir detalles perdidos.
¡Tengo que coger mi pistola!
¡Muy bien!
¡Tengo que coger mi pistola!
¡Muy bien!
Otros incluso se han sometido al detector de mentiras, y no solo para demostrar que dicen la verdad. Una prueba de este tipo puede aportar nuevos datos porque señala los momentos en los que estuvieron sometidos a mucho estrés y es posible que su subconsciente guarde algún secreto del que no sean conscientes y que sea necesario desbloquear. De nuevo voy a reunirme con Geraldine Orozco, pero esta vez traigo conmigo a un experto, Lee Frank. Lee emplea un dispositivo que analiza el estrés de la voz y estoy bastante familiarizado con el uso de esta tecnología por parte de las fuerzas policiales. En ciertos aspectos es parecido al polígrafo o detector de mentiras, pero en muchos otros creo que es mejor. Y Geraldine ha accedido a que hagamos una prueba con ella para ver si podemos sacar alguna información adicional de la que tal vez no sea consciente. Mi instinto me dice que ella cree que esto le ha pasado realmente. Mi objetivo es intentar descartar que pudiera tratarse de un sueño muy lúcido o algo así. Y si lo conseguimos, habremos avanzado mucho, porque las implicaciones serían aterradoras.
Este instrumento podrá determinar exactamente lo que estás buscando.
Genial.
Conectada al dispositivo, ¿mantendrá Geraldine Orozco su afirmación de que fue abducida por un programa de hibridación alienígena?
Hola, Geraldine.
Hola.
Me alegro de volver a verte.
Yo también me alegro de verte.
La máquina de análisis de estrés de la voz de Lee detectará cualquier mentira y el nivel de estrés en la voz de Geraldine. Incluso puede descubrir pistas de baja frecuencia de las que la propia Geraldine podría no ser consciente.
Creo que lo que voy a hacer, Lee, es observar desde la otra habitación.
Genial.
Lee ya está preparado. Adelante, toma asiento.
De acuerdo, gracias.
Pero por favor, intenta relajarte.
De acuerdo.
Vale, yo estaré en la otra habitación, observando y controlando todo para no distraerte. Estaré por allí. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
Muy bien.
Estupendo.
¿Te parece bien lo que ha dicho Ben, Geraldine?
Sí. No pasa nada.
Muy bien, bien. Soy un especialista en recuperación de conocimientos ocultos.
De acuerdo.
Como esas personas que se sumergen hasta el fondo del mar para recuperar objetos de un naufragio, también están quienes extraen oro de la tierra. Y yo indago en las profundidades de la mente humana para descubrir lo que está pasando ahí dentro, cosas de las que tal vez tu mente consciente ni siquiera es consciente.
De acuerdo.
Esta máquina me ofrece una conexión directa con tu subconsciente.
Vale.
De una forma en que ni siquiera la hipnosis puede.
Oh, muy interesante.
Esto capta tus niveles de estrés inaudibles. Los procesa, los gradúa numéricamente y los muestra.
Sí.
Y eso me permite leerlos. Es muy importante que si hay algo que no entiendas, lo repasemos.
La primera ronda de preguntas es un simple detector de mentiras.
Necesito que respondas únicamente sí o no.
Las respuestas sinceras reciben un número bajo.
¿Te llamas Geraldine?
Sí.
Las mentiras, un número elevado.
¿En el instituto cogiste alguna vez el coche de tus padres sin permiso?
No.
¿Sospechas que los extraterrestres abdujeron a un humano en 2013?
Sí.
¿Sabes a quién abdujeron los extraterrestres en 2013?
Sí.
¿Te abdujeron los extraterrestres en 2013?
Sí.
¿Sospechas que los extraterrestres han venido a la Tierra para reproducirse con los humanos?
Sí.
¿Sabes a quién han fecundado los extraterrestres?
Sí.
¿Fuiste tú quien dio a luz un híbrido de alienígena y humano?
Sí.
Un 8 es una puntuación increíblemente baja, lo que significa que Geraldine no miente y cree que sus fetos fueron extraídos por los grises como parte de sus experimentos de hibridación.
Genial. ¿Por qué no nos cuentas qué experimentaste y viste?
Ahora que la parte del detector de mentiras ha finalizado, Lee pasa a la segunda prueba. En lugar de intentar localizar las mentiras, monitoriza la voz de Geraldine en busca de pequeñas variaciones. Cuanto más alto sea el pico, más significativa será la variación. Esto le permitirá descubrir información oculta en la historia de Geraldine, información que puede que ni ella conozca.
Mi primera experiencia tuvo lugar en 2013, cuando una luz muy brillante inundó mi habitación. Era tan brillante que me acerqué a la ventana y vi la nave a la que me subieron y donde me presentaron a los niños híbridos. Los niños eran unos humanoides preciosos.
¿Eran tus hijos?
Sí, me indicaron telepáticamente que aquellos eran mis hijos. Miré a mi alrededor y me di cuenta de que me estaban permitiendo experimentar por primera vez cierta interconexión con los niños. Los niños que estaban frente a mí conectaron conmigo. Me reconocieron y eso despertó en mí un sentimiento de amor maternal y de conexión con ellos.
Bien, ¿recuerdas cuando te dije que hablábamos de descubrir información oculta?
Sí, sí.
Estoy mirando el gráfico y cuando dices la palabra permitir, los extraterrestres te permitieron, el estrés de tu voz se dispara.
Me estaban permitiendo experimentar por primera vez cierta interconexión con los niños.
¿Por qué no me hablas de lo que te permitieron y de cómo era tu relación con los extraterrestres? ¿Confiabas en ellos?
No, Me mostraban que aquellos eran mis hijos. Entonces empecé a sentir mucha angustia porque empecé a pensar que nunca volvería a verlos de nuevo.
Muchas gracias por tu sinceridad y honestidad.
Gracias a ti.
Ben, creo que hemos descubierto...
Muy bien.
...cosas interesantes aquí.
Deja que, en primer lugar, quiero saber qué piensas, Lee. Dame detalles de la primera parte de la prueba y luego... He tomado notas en todo. No soy experto en esto, pero estoy viendo el gráfico y veo todo tipo de reacciones y me gustaría que las comparases. En primer lugar, en las preguntas relevantes como ¿te abdujeron en 2013? ¿Crees que fuiste parte de un programa de hibridación? Todo eso.
Sincero.
De acuerdo.
Habla con total sinceridad. Lo digo en serio, es totalmente sincera.
De acuerdo, entonces llegamos al relato narrativo donde cuentas tu historia. Señalaste que el estrés de su voz se disparó cuando habló de lo que le permitían los extraterrestres.
Lo que permitieron, sí. Me estaban permitiendo.
Sí. Es como si eso te afectara y te frustrara.
Sí, así es muy frustrante. Y si miles de mujeres están experimentando este tipo de cosas, deberíamos empezar a cuestionar lo que está pasando.
¿Y el propósito del programa de hibridación?
Creo que es un intercambio de conciencia. Nos hacen creer que no tenemos poder, que no controlamos la situación, que nuestra mente no es dueña de nuestros cuerpos.
¿Crees que intentan cambiar o manipular nuestra realidad, no es así? Y cambian las cosas a como quieren que las veamos. Por eso, todo puede resultar tan confuso. Sin embargo, estoy convencido de que las experiencias que has vivido son reales para ti. Y lo importante ahora es extraer la realidad de lo que ellos intentan hacernos creer o lo que realmente está pasando.
La prueba ha demostrado que Geraldine es sincera y está convencida de su abducción. ¿Podría ser el propósito del programa de hibridación un intercambio de conciencia?
Geraldine me ha dejado desconcertado con esto del programa de hibridación. En este momento no sé qué pensar. Sin embargo, siempre tengo la mente abierta y necesito investigar más sobre el tema.
¿Están los alienígenas abduciendo humanos para crear una nueva raza? ¿Y está al tanto el gobierno de Estados Unidos? Las denuncias de tipo de abducciones se remontan a los años 50, que es también cuando comenzó el proyecto Libro Azul. Así que el siguiente paso de Ben es investigar los archivos del Dr. J. Allen Hynek, el principal asesor científico del proyecto Libro Azul, en busca de cualquier información relacionada con la hibridación. Y conoce a la persona idónea para ayudarle.
Hola, Mark.
¿Cómo va todo?
Bien, bien. Acabo de volver de hablar con Geraldine Orozco. Como sabes, cree que fue parte de un programa de hibridación alienígena.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y vivió un fenómeno ovni, una especie de teletransporte a una nave en la que le presentaron a quienes ella cree que eran sus hijos. Geraldine cree que esos niños híbridos fueron gestados por ella durante un corto tiempo y luego se los extrajeron.
Así que en teoría formaría parte del proyecto Sigma.
¿Sigma?
Sigma, sí. Se dice que a finales de los años 40, el presidente Eisenhower se reunió en secreto con unos alienígenas grises en una de nuestras bases en el suroeste. Y en esa reunión, Eisenhower firmó un acuerdo con estos alienígenas que les permitía abducir a personas para hacerles pruebas médicas y específicamente para fecundar a mujeres y criar híbridos humanos y alienígenas.
He oído hablar de ese supuesto tratado. De hecho, hablé con la bisnieta de Eisenhower, Laura Eisenhower. ¿Crees que tu bisabuelo, Dwight Eisenhower, firmó un tratado con extraterrestres?
Es una historia real.
¿Puedes contarme lo que sabes y lo que piensas?
Hay un montón de testimonios interesantes, y es que supuestamente en 1954 hubo una reunión en la base aérea de Edward.
Sí.
Se conoce como las reuniones con los grises y el tratado de Greada.
¿Por qué querrían abducir humanos? ¿Qué hacen con ellos?
Han perdido su capacidad reproductiva y algunos de estos seres quieren perpetuar su especie, por lo que necesitan nuestro ADN.
Si el presidente Eisenhower firmó un tratado que permite a los extraterrestres abducir humanos, ¿qué obtuvo a cambio?
La tecnología alienígena es una especie de utopía en la ufología. Se basa en la idea de que en algún momento alguien se hizo de tecnología alienígena y eso encaja perfectamente en la historia del encuentro de Eisenhower con los alienígenas.
Si pudiéramos establecer un patrón, ¿conoces algún caso de supuesta hibridación alienígena?
Sí, el primero que me viene a la mente es el famoso caso de Barney y Betty Hill.
Sí.
Un caso de abducción, sí.
Sí.
Tuvo lugar en 1971 en New Hampshire. Betty y Barney volvían a casa de su luna de miel y vieron un extraño objeto en el cielo. Más tarde fueron abducidos por un grupo de hombrecillos que los llevaron a bordo de su nave espacial.
Barney y Betty Hill sufrieron dolorosos experimentos que incluían el examen de sus sistemas reproductivos. Es posible que fueran las primeras víctimas de un programa alienígena destinado a cosechar células reproductivas.
La experiencia de los Hill fue grabada. Se sometieron a una sesión de hipnosis de regresión temporal para recordar los hechos que vivieron. Todo eso está grabado. Si revisas tu correo electrónico, verás que te envié un archivo de audio.
Echemos un vistazo.
Betty dijo: mira, esa estrella se mueve. Paré a un lado de la carretera, miré y le dije: Betty, eso es un avión. Bajé del coche y cogí los prismáticos. Miré y parecía una gran tortita con ventanas. Y pensé, no puede ser cierto, Dios mío, no. Volvimos al coche. Y el bosque. Ellos no me hablaban.
¿Quién no te hablaba?
Los hombres.
¿En el coche?
No, estaban parados en la carretera. Y vinieron y me ayudaron.
La grabación parece bastante real. Suena como si estuviera reviviendo el suceso y sintiéndose completamente impotente.
Sí, un hecho interesante es que el doctor Hynek asistió a una de las sesiones de hipnosis con Barney y Betty Hill. Y tras oírlos contar su experiencia bajo hipnosis, salió absolutamente convencido de que habían experimentado algo muy real para ellos.
¿De verdad?
Conozco a alguien que podría arrojar algo de luz sobre este tema, y es la sobrina de Betty Hill, Kathleen Marden.
¿Crees que podrías ponerme en contacto con Kathleen?
Sé que le encantaría hablar contigo de ello.
La historia de Geraldine es bastante extraordinaria, pero a la luz del caso de Barney y Betty Hill, que es uno de los casos de ovnis mejor documentados de la historia, creo que tenemos que explorar esto con más profundidad. Estoy en New Hampshire para reunirme con Kathleen Marden. Kathleen es la sobrina de Barney y Betty Hill, que supuestamente fueron abducidos en 1961. Kathleen puede darme los detalles de a qué tipos de experimentos los sometieron durante la abducción y si ella piensa que todo formaba parte de un programa de hibridación alienígena. Pero nunca he hablado con alguien como Kathleen, que lo escuchó directamente de sus tíos. Gracias por reunirte conmigo, esto es precioso. Cuéntame, ¿por qué me has traído a este lugar exacto?
Este es el puente por el que pasaron Barney y Betty Gill en 1961 para llegar a Franconia Notch.
Así que fue aquí, en este pequeño valle, donde vieron por primera vez la nave.
Sí.
¿Y qué sabemos sobre lo que pasó dentro de la nave?
Descubrieron lo que les ocurrió en la nave mediante una sesión de hipnosis regresiva. Recordaron los mismos detalles.
Esa es una parte muy importante del caso, el hecho de que recordaran los mismos detalles.
Sí, el aspecto de las entidades no humanas, el aspecto de la nave,
¿Algo extraño en los rasgos faciales?
Bueno, al final pudieron verlos. Su piel era de un color grisáceo. Tenían los ojos grandes y ovalados. La boca no era más que una hendidura. Los llevaron a salas separadas y los sometieron a exámenes muy extraños. Pusieron a Betty en una mesa y el examinador sacó una aguja. Una aguja muy grande. Ella le preguntó, todo mediante comunicación telepática, ¿qué vas a hacer con eso? Y él le contestó, lo que tú llamarías una prueba de embarazo. Y ella le dijo, no lo hagas, me va a doler.
Oh, vaya.
Se la clavó en el ombligo.
Me clavaron la aguja en el ombligo. Y yo le decía llorando, me duele, me duele, me duele, sácala.
¿Es posible que extrajeran óvulos de Betty para sus experimentos de hibridación?
¿Le dijeron lo que estaban haciendo? ¿Le explicaron que era algo parecido a una prueba de embarazo, pero le explicaron por qué se lo hacían?
No se lo explicaron, no.
¿Y qué pasaba con Barney mientras tanto?
A Barney, durante su examen físico, le bajaron los pantalones hasta los tobillos. Le hicieron una prueba de su estructura ósea, su sistema nervioso, y luego cogieron un dispositivo similar a una taza y se lo colocaron en la entrepierna para tomarle una muestra de esperma.
Vaya.
No sintió ningún dolor, pero tampoco placer. Se mostró cooperativo en todo momento.
¿Crees que es posible, o pensaban Betty y Barney, que pretendían utilizar sus óvulos y su esperma para lo que ahora la gente describe como un programa de hibridación o de cría?
Bueno, siempre es una posibilidad, pero Barney y Betty ni siquiera querían pensar en esa posibilidad.
Me lo imagino, porque tiene muchas otras implicaciones. En 1961, tus propios tíos tuvieron una experiencia en la que los sometieron a exámenes y tomaron muestras. ¿Con qué propósito? No lo sabemos.
Así es.
Al igual que Geraldine Orozco, la historia de los Hill los muestra como víctimas de una cruel experimentación a manos de secuestradores alienígenas.
Vaya, vaya. ¿Y hablaban de esto entre ellos? Dijiste que informaron a la Fuerza Aérea. ¿Quiénes fueron las primeras personas a las que se lo contaron?
La primera persona a la que se lo contaron fue a mi madre. El jefe de policía, el antiguo jefe de policía del pueblo vecino, era el mejor amigo de mi padre.
Sí.
Así que se pasaba todas las tardes a tomar café y se enteró de lo que había pasado. Dijo que la base de la Fuerza Aérea de Peace les había dicho que todo aquel que viera un ovni debía comunicárselo a ellos. Así que mi madre se lo dijo a Betty y junto con su marido llamó a la base de la Fuerza Aérea de Peace, donde redactaron un informe para el proyecto Libro Azul.
Así que fue así como se involucró en el proyecto Libro Azul. ¿Y luego enviaron a alguien a investigarlo?
No enviaron a nadie a investigarlo. Y luego dijeron que los testigos no estaban disponibles. Pero no es cierto. Sí que estaban disponibles.
Así que nadie. Vaya, nadie intentó hablar con ellos en persona.
No.
Estoy muy interesado en las pruebas físicas. Y tengo entendido que sigues teniendo acceso a muchas de sus cosas.
Sí. Hay una colección de archivos en la Universidad de New Hampshire, así que vamos a verla.
Es la primera vez que escucho tantos detalles sobre lo que realmente ocurrió a bordo de la nave. Es bastante aterrador y muy inusual, porque en esa época no era un tema muy conocido. No se sabía nada sobre sistemas de reproducción y su propósito. Siento mucha curiosidad por saber si las pruebas físicas apoyan esta historia. Por eso hemos venido a la biblioteca para examinar el vestido. Gracias por darnos acceso.
Oh, claro. He sacado un par de cajas.
Ahí está.
¿Sí?
Aquí mismo.
Sí.
Vaya, mirad eso.
Esta exposición contiene los diarios personales de los Hill, la ilustración de Barney sobre sus secuestradores alienígenas y el mismo vestido que llevaba Betty aquella fatídica noche.
Así que este es el vestido original.
Aquí tenemos algunos de los documentos. Estos son los dibujos que hizo Barney de la nave.
Cuando él y Betty volvían a casa, esto es lo que recordaba haber visto.
Vaya, creo que es genial que decidiera hacerlos justo después.
Sí.
Cuando recordaba todos los detalles.
Sí.
¿Notaste algún cambio importante en tus tíos después de eso?
Bueno, veía a mis tíos una o dos veces a la semana. Teníamos una relación muy estrecha. Y hubo un cambio radical en su comportamiento. Betty se obsesionó con lo sucedido. Ella quería encontrar respuestas. Y Barney solo quería olvidarse de todo. Hizo todo lo posible por olvidarlo todo y no pensar en ello.
¿Se sometieron a alguna prueba de polígrafo?
Sí, Betty se sometió a la prueba del polígrafo y la pasó sin ninguna evidencia de engaño.
Esta es una prueba crucial. Al igual que Geraldine Orozco, Betty pasó la prueba del polígrafo, demostrando que realmente creía en la historia de su abducción.
Aquí tenemos una prueba física y me gustaría si puedo examinar de cerca el vestido.
Claro que sí.
Estupendo.
El vestido de Betty es una de las últimas pruebas que quedan de la noche de la abducción. Con la ayuda de Kathleen, Ben consigue un acceso sin precedentes a este objeto. ¿Servirá para demostrar que Betty y Barney formaron parte de un programa de hibridación?
Muy bien. La idea, por supuesto, es que determinadas sustancias solo se ven bajo la luz ultravioleta. Vamos a apagar la luz. Y, Kathleen, ¿puedes coger esto?
De acuerdo.
Yo me quedo con esta.
Examinando el vestido bajo una luz ultravioleta, Ben puede detectar minerales, fluidos corporales y otras sustancias invisibles para el ojo humano todos estos años. Si todavía hay algún resto de la abducción en el vestido, podría proporcionar más información sobre lo que le ocurrió a Betty en la nave.
Aquí tenemos pequeñas fibras. Bien, pero podrían proceder incluso de los guantes que estamos usando. Pequeños trozos de lo que parece una pelusa. Bien, ¿podemos darle la vuelta? Eso es. En esta pequeña área hay dos pinchazos. Este vestido se ha conservado desde esa época y estaba colgado en un armario.
Sí.
¿Eras consciente de que había agujeros justo en esta zona?
No, no lo sabía.
Pensemos por un segundo. Si le hicieron un examen médico completo y querían extraerle, por ejemplo, una muestra de sangre, es muy posible que ni siquiera le quitaran la ropa. Simplemente clavaron la aguja a través de la tela. Es posible que introdujeran la aguja por aquí.
Es posible que los agujeros descubiertos por Ben fueran producidos por la aguja alienígena que extrajo los óvulos de Betty Hill.
En esta zona tenemos dos agujeros. Muy bien, ¿podemos intentar darle la vuelta con mucho cuidado para echar un vistazo a la costura interior? ¿De qué es eso? ¿Has visto esto antes?
No.
Tres manchas.
Tres manchas.
Tres manchas muy grandes. Vaya. Kathleen, si no recuerdas haber visto esto o escuchado nada sobre esto, podría ser algo importante.
¿Qué puede ser?
Mira esto.
Pero está en el forro, no en el vestido.
Es cierto, no llega a la tela del vestido.
De acuerdo. Entonces solo está en el forro.
No lo veo. Es decir, si viniera de algo de fuera, no solo estaría manchado el forro, también la tela del vestido.
Sí.
Bien, aquí está la cintura. Es un vestido de cintura alta.
Sí.
Vale, y un par de centímetros por debajo, aquí abajo, estaría el ombligo.
Sí.
Me clavaron la aguja en el ombligo. Y yo le decía llorando, me duele, me duele, me duele, sácala.
¿Es posible que este sea el lugar de la inyección y que esto sea una especie de fluido corporal, tal vez de ella?
Muy interesante.
Otras personas han estudiado el vestido antes, pero no creo que se les ocurriera examinar el forro si no vieron ninguna mancha en el exterior. Así que, ninguna de las veces que se le ha dado la vuelta, has visto esta mancha, ¿es correcto?
No.
Las manchas en el interior del vestido son una pista importante. Si los alienígenas pincharon a Betty con una aguja, la herida sangraría por dentro, no por fuera del vestido. Es posible que la propia Betty ni siquiera lo supiera, ya que nunca volvió a ponerse el vestido después de esa noche.
En algún momento, mientras llevaba este vestido, sangró. ¿Verdad? ¿O era eso algún fluido corporal resultante del examen al que la sometieron?
De acuerdo.
Basándome en mi experiencia con las manchas, creo a simple vista que se trata de sangre. Puede que no lo sea, pero el hecho de que no haya pasado a la tela del vestido indica que esto sucedió después de sufrir algún tipo de lesión y el sangrar solo manchó el forro.
Sí.
Es lo que creo, o eso o algún otro fluido corporal. Muy bien, creo que esto ha abierto una nueva vía para mí. Se hicieron pruebas de ADN a la muestra del vestido y los resultados son muy llamativos.
Se demostró que la mancha era de una sustancia orgánica y su ADN coincidía con el de Betty Hill.
La conclusión más coherente es que la mancha procedía de una incisión o una punción en el abdomen de Betty practicada cuando aún llevaba el vestido puesto. Pero también puede que se lo pusiera inmediatamente después. Esto apoya lo que dijo durante la sesión de hipnosis regresiva con respecto a lo sucedido en la nave.
El hallazgo en el vestido de Betty no solo confirma su horrible relato, sino que podría respaldar la idea de que le extrajeron células reproductivas. Este descubrimiento también arroja nueva luz a la historia de Geraldine. Los paralelismos entre ambos casos son innegables. Ambas identificaron a sus captores como los grises, alienígenas grises y altos. Y en ambos sucesos hay pruebas físicas de algún tipo de experimento reproductivo. Los resultados de la prueba de ADN sugieren que las afirmaciones de Geraldine Orozco, Betty Hill e innumerables mujeres de todo el mundo son válidas. Pero la pregunta es, ¿por qué los grises quieren crear una raza de híbridos alienígenas y humanos? ¿Podrían tener planes para repoblar nuestro planeta? O tal vez, como ha sugerido Laura Eisenhower, los grises están intentando utilizar nuestro ADN para salvar a su raza.
Han perdido su capacidad reproductiva y algunos de estos seres quieren perpetuar su especie, por lo que necesitan nuestro ADN.
¿Y si el gobierno forma parte de este plan? ¿Cuáles son las implicaciones para la raza humana aquí en la Tierra?
Creo que los resultados del análisis de voz son bastante concluyentes. Lo que nos dijo es cierto. No es una historia inventada para llamar la atención. Su voz denotaba estrés en los momentos correctos, lo que significa que vivió una situación estresante. Sí, pero las preguntas relevantes que le hicimos, te llevaron a una nave en 2013, crees que fuiste parte de un programa de hibridación, todo eso indica que está convencida de ello. Es aterrador pensar que esto esté sucediendo y no tengamos control sobre ello. He investigado muchos avistamientos de ovnis, muchos de casos de abducción, y algunos de ellos son realmente espeluznantes. Pero los programas de hibridación están a un nivel completamente nuevo. Geraldine dice que le presentaron a sus hijos híbridos y luego se los quitaron. Si esto está pasando realmente, es bastante horrible, es traumático, es pérfido. No es bueno en ningún sentido. Creo que deberíamos centrarnos más en estos supuestos encuentros de hibridación. Y al hacerlo, nos acercaremos más a la verdad.
Imaginad un encuentro en la tercera fase.
Pensé, van a matarme.
Encontrarse cara a cara con un extraterrestre.
Se da la vuelta, apunta al tejado y dispara.
Los testigos afirman que les ha sucedido. ¿Qué quieren estos visitantes?
11 personas denunciaron la presencia de un ovni, un platillo volante que había aterrizado detrás de su casa.
¡Vaya!
¿Vienen en son de paz?
Yo la llamo la Gran American Horror Story.
Soy Ben Hansen, ex agente del FBI. Mi abuelo trabajó en una base de la Fuerza Aérea altamente clasificada y me convenció de que no estamos solos en el universo. Entonces tuve un encuentro que cambió mi vida para siempre.
Bienvenido al pueblo de los ovnis.
Ahora tengo acceso a un archivo secreto del proyecto Libro Azul.
Este planeta lleva siglos bajo vigilancia.
Contiene informes de más de 10.000 avistamientos de ovnis investigados por el gobierno de Estados Unidos. Podríamos estar en el lugar exacto donde se estrelló un ovni. Mi misión es descubrir la verdad. Estoy en Kissimmee, Florida, para reunirme con una mujer que afirma haber tenido un encuentro con una forma de vida alienígena. Estaba realmente aterrorizada. Dice que esa cosa estaba en su patio trasero. J. Allen Hynek lo definió como un encuentro en la tercera fase.
Para clasificar los avistamientos, el investigador del proyecto Libro Azul, el Dr. Hynek, desarrolló una escala de identificación. El simple hecho de acercarse a un objeto no identificado es un encuentro en la primera fase. Si el objeto no identificado deja pruebas físicas, como tierra quemada o huellas en el suelo, se trata de un encuentro en la segunda fase. El punto más alto de la escala es un encuentro con una entidad, conocido como un encuentro en la tercera fase. Una mujer afirma haber experimentado recientemente este tipo de encuentro en el sur de Florida.
Hoy he quedado con Trish Bishop, que ha accedido a reunirse conmigo en su jardín donde ocurrió el encuentro. Hola, Trish.
Hola, encantada de conocerte.
Soy Ben, igualmente. Hola. Muchas gracias por reunirte conmigo aquí. ¿Tú vivías en esa casa de ahí?
Eso es.
¿Cuánto tiempo viviste allí?
Desde febrero de 2013 hasta julio de 2019.
¿Y esto cuándo ocurrió?
El 28 de febrero de 2013.
Cuéntame, ¿qué fue lo primero que notaste en el jardín? Cualquier cosa extraña. ¿Qué pasó?
Era un jueves por la tarde. Llegué a casa del trabajo y salí al porche trasero para relajarme. Entonces vi lo que parecía una cosa ondulada. Estaba por encima de los árboles, tenía entre 3 y 4 metros de largo y parecía haber algo caminando por la linde del bosque.
¿Algo grande?
Sí. Yo estaba allí sentada y pensé, ¿qué demonios es eso? No pensaba que fuera un alienígena. No pensé nada de eso. No se me pasó por la cabeza. Y de repente, lo vi. Aquella cosa tenía un cuerpo humano, de 1,87 o 1,90, bastante fornido. Su cuerpo era como el de un militar. Pero tenía la cabeza de una criatura y unos enormes huesos en la mandíbula, muy pronunciados. Cuando vi sus ojos pensé, no, esos no pueden ser sus ojos porque no puede cerrarlos. Es imposible que pueda cerrarlos. Y entonces me dije, si descubre que puedo verlo, me va a matar.
Por el aspecto, la estatura y la altura del alienígena, Trish se sintió inmediatamente amenazada. Más tarde creó un boceto digital de lo que vio.
Hice un boceto en Internet.
¡Oh, Dios mío!
Era muy parecido a esto.
Trish debió ser aterrador.
Pensé, va a matarme. Así que pensé que si fingía que no lo veía, estaría a salvo. Seguí jugando con mi teléfono y él se quedó mirándome. Y entonces se dio la vuelta y miró de nuevo hacia el bosque. Volvió a girarse, dio un par de pasos más y todo lo que yo podía pensar era, si marco el 911 y viene la policía, cuando vea a todos esos agentes aquí, nos va a matar a todos. Entonces dio unos 5, 6 o 7 pasos hacia esa cosa ondulada y cuando entró en ella, desaparecieron. Me quedé allí sentada durante un par de minutos y al cabo de un rato me levanté. Pero no vi nada. No lo encontré por ninguna parte.
¿Le contaste a alguien lo que había pasado?
No, no se lo dije a nadie durante 4 años. Trabajaba con contratistas del gobierno, tenía un pase de seguridad, y aquello no era algo de lo que pudiera hablar abiertamente. No podía decir, oh, he visto un extraterrestre. Podía haber perdido mi trabajo.
Aunque Trish guardó silencio durante años, nunca olvidó el encuentro en su jardín. Con el tiempo descubrió la Mutual UFO Network o MUFON en Internet, expertos en analizar avistamientos de ovnis.
Tenían un enlace con información.
Sí.
Y pensé, voy a contarlo. Sé lo que vi. No tengo que justificar nada a nadie. Recibí un correo electrónico de John Gannon, de MUFON, y comenzó a hablar conmigo. Vino a verme e hicimos un recorrido por el bosque y todo. Le mostré dónde vi al alienígena y recorrimos toda la zona juntos. Entonces me dijo, ¿por qué no instalas una cámara con sensor de movimiento? Y eso hice, la instalé.
Trish instaló una cámara con sensor de movimiento, como las que emplean los cazadores para rastrear a los animales, apuntando al lugar en el que había visto al alienígena. Unas semanas después captó algo impactante.
Conseguí una foto muy buena de un ovni.
¿De verdad?
Y puedo mostrártela si quieres.
Me encantaría verla, por favor.
La cámara de Trish se activó para hacer esta foto, tras detectar un movimiento rápido justo delante. El ovni parece alejarse en un ascenso vertical casi perfecto. Un análisis fotográfico realizado por MUFON concluyó que el objeto medía 8 metros de ancho y unos 4 metros de largo, sin medios visibles de propulsión. Otros ovnis avistados en el espacio aéreo estadounidense se han comportado de forma similar. Por ejemplo, el ovni Tic Tac captado por los pilotos de la Marina estadounidense en 2004.
¿Qué es eso? ¡Mira!
Se dice que el Tic Tac estuvo flotando en el aire de forma casi antinatural, antes de salir despedido a una velocidad casi supersónica.
¿En qué parte del cielo captaste esto? Es decir, ¿hacia dónde apuntaba tu cámara desde donde estamos?
La cámara estaba en ese árbol de Júpiter de ahí donde vi al alienígena y apuntaba al oeste.
De acuerdo.
Hacia el centro espacial Kennedy.
Bueno, Trish, me has dado una información estupenda. Se nota que fue un suceso muy impactante para ti y te agradezco que me lo hayas contado.
La historia de Trish es increíble. ¿Es posible que fuera testigo de un ovni y su piloto?
El testimonio de los testigos es crucial, pero también me gusta conocer el punto de vista de un investigador. Así que quiero hablar con John. Espero que pueda contarme lo que hizo aquí.
John Gannon es el investigador jefe de MUFON en Florida. A lo largo de su carrera, su trabajo ha consistido en diferenciar la realidad de la ficción en avistamientos de todo el estado. Si el avistamiento de Trisha es auténtico, John lo sabrá.
John, ¿podrías decirme cuándo hablaste por primera vez con Trish?
Yo era investigador jefe de MUFON, así que me llegaban todos los informes de avistamientos de Florida. Trish presentó un informe y cuando empecé a leerlo, su primera frase era: no se lo van a creer, pero vi una nave espacial invisible. Y pensé, oh vaya, otro igual.
Recibíais muchísimos informes, pensaríais que se trataba de otro más.
Recibimos muchos, sí. Empecé a leer y algo llamó mi atención. Empecé a leer el informe y pensé, tengo que ponerme en contacto con esta señora.
¿Qué es lo que más te llamó la atención de ese informe?
Sonaba muy sincero y no era incoherente como la mayoría de esos informes.
¿El relato era muy detallado?
Lo era, sí.
A John le impresionó el relato de Trish, pero también le impresionaron sus antecedentes. Si estaba inventando el avistamiento, se estaba jugando mucho.
Durante la mayor parte de su vida fue especialista en seguridad y trabajó para contratistas del gobierno. Tenía una autorización de seguridad de alto secreto. Cuando me enteré de sus antecedentes fue como, vale, esta señora no está mintiendo.
No ganaba nada inventando una historia así.
Exacto. Conduje algo más de una hora hasta donde vivía en ese momento. Hablamos un buen rato. Caminamos por el bosque y me contó lo que vio. Hice algunas fotos.
La opinión de John es igual que la de Ben. Trish era un testigo muy creíble con mucho que perder, que se encontró con algo increíblemente amenazante.
Con toda tu experiencia y con todos los testigos de avistamientos con los que has hablado, ¿dónde se sitúa este caso en cuanto a credibilidad?
Probablemente sea uno de los tres primeros. Vimos una foto que ella había hecho.
¿La de cámara con sensor de movimiento?
Sí, la de la cámara con sensor de movimiento. Y resultó que había habido un avistamiento unos 6 meses antes, a unos 17 kilómetros de distancia.
¿Y crees que era el mismo objeto?
Sin duda, hay una posibilidad.
¿Se hizo algún análisis de la foto?
Sí. Fue enviada a un analista fotográfico y determinó que el objeto medía unos 8 metros de largo y unos 4 de alto. No pudo calcular el ancho debido al ángulo en que estaba. No había medios visibles de propulsión, ni alas, ni rotores, y se movía lentamente. Así que pensamos, ¿cómo podía sostenerse en el aire? ¿Por qué no se caía?
John, ¿por qué crees que vino aquí esa criatura?
Está claro que vino con un propósito. No era la primera vez que estaba aquí y probablemente no será la última. Así que sin duda tenía un motivo. ¿Vino por la comida? Es posible. ¿Vino para controlar los lanzamientos de cohetes? Es una posibilidad.
Muy bien. Bueno, me has dado mucho en qué pensar. Ahora tengo que compilar todo esto y tratar de darle sentido, así que...
Claro que sí.
Gracias por tu tiempo.
Por supuesto, gracias.
De nada.
Ha sido un placer.
Ben cree que es posible que Trish tuviera un auténtico encuentro en la tercera fase. Pero, ¿cuál era el propósito de esta criatura? ¿Ha habido otros avistamientos como el de Trish en el que los testigos se sintieron amenazados? Para averiguarlo, Ben quiere consultar los archivos del proyecto Libro Azul. Y Marco Connell se ha ofrecido a ayudarlo.
Hola, Mark.
Hola, Ben.
He estado en Florida investigando el caso de Trish Bishop. Trish afirma que tuvo un encuentro aterrador en su propio jardín. ¿Vale? Lo que llamaríamos un encuentro en la tercera fase. Una nave que descendió hasta un área boscosa. Y mientras ella observaba desde su jardín, vio una figura enorme. Al principio pensó que era una persona, pero a medida que observaba aquella cosa, rápidamente se dio cuenta de que los ojos, la boca, la mandíbula y todo lo demás no eran propios de un humano. De hecho, era bastante aterrador. Con un programa de edición fotográfica creó un boceto que, según ella, se parece bastante a lo que vio. Trish pensó, ¿qué está pasando aquí? ¿Es algo que está de visita o vive en el bosque? Y me pregunto si hay algún caso de la época del proyecto Libro Azul en el que alguien quedase realmente impactado por un encuentro con una nave y sus ocupantes, tal vez incluso en su propio jardín.
Hay un caso que se ajusta a lo que dices. Tuvo lugar en 1955. Una familia de granjeros fue asediada por criaturas extrañas. Fue un incidente aterrador, pero no solo fue aterrador, en realidad se volvió bastante violento.
Vaya.
En 1955, la familia Sutton de Hopkinsville, Kentucky, denunció un encuentro muy diferente a todo lo que Ben ha oído antes. Sostenían que una noche de verano, numerosos alienígenas salieron del bosque y atacaron su granja. Los Sutton respondieron abriendo fuego contra las criaturas.
¡Deprisa! Esta familia, tras luchar durante 4 horas con aquellas criaturas, subieron a sus camionetas y aceleraron hasta llegar a comisaría. Eran personas que sabían cuidarse por sí mismas, personas que sacaban sus armas si había problemas.
Sí.
No acuden a la policía.
Sí.
Así que imagina que esa noche eres el sargento de guardia en comisaría y a las 11 de la noche llegan 2 camionetas a toda velocidad que frenan derrapando frente a la puerta. 11 personas bajan y denuncian que un ovni, un platillo volante, ha aterrizado detrás de su casa y que han sido atacados por criaturas pequeñas. 16 agentes de la policía local, el sheriff del condado, la policía estatal, todos enviaron gente a la granja para ver qué encontraban. Y hallaron muchas pruebas de que el tiroteo había tenido lugar. Había agujeros en las paredes, balas incrustadas en los marcos de las ventanas, casquillos esparcidos por el suelo. Y una prueba más, Era una enorme zona sin hierba en la hondonada detrás de la granja. Fue allí donde Billy Ray había visto el objeto flotando, descender y aterrizar en el suelo. Había un claro que nadie investigó nunca.
Sin duda es algo que debería investigar. Cualquier cosa que pueda seguir allí en cuanto a pruebas físicas es importante porque al parecer las fuerzas militares lo alteraron.
Planteaba demasiadas preguntas difíciles, preguntas a las que nadie quería hacer frente.
Pero me estás diciendo que la policía se lo tomó en serio. Fueron hasta allí, pero no abrieron una investigación. Luego aparecieron los militares. ¿Qué conclusión sacaron? ¿Se involucró la Fuerza Aérea o el proyecto Libro Azul?
La participación de la Fuerza Aérea en este caso es totalmente esquizofrénica. Intervinieron en todos los aspectos del caso, pero de cara al público no tenían ningún interés.
Vaya.
Además, y esto es lo que la Fuerza Aérea no quiere que nadie recuerde, había 4 policías militares de Fort Campbell, que está a unos 32 kilómetros de distancia, que llegaron prácticamente al instante. También había 2 hombres, 2 agentes de una agencia gubernamental que nunca fue nombrada, pero vestían de civiles.
Sí.
Estos 2 hombres aparecieron al día siguiente del avistamiento y empezaron a hacer muchas preguntas. Nadie sabe quiénes eran, nadie sabe a quién representaban o para quién trabajaban, pero llegaron allí haciendo preguntas. Así que se trataba de otro nivel más de participación del gobierno,
sí,
que intentaron encubrir desesperadamente.
Una vez más, podría tener una posible conexión con la base militar cercana, ¿no es así? No sé lo que estaban haciendo en Fort Campbell en ese momento, pero Trish Bishop podía ver desde su casa en Florida los lanzamientos de cohetes, los de transportadores y prácticamente todo lo que sucedía en Cabo Cañaveral.
Sí.
Es algo que debería investigar porque tal vez hubiera conexión con la actividad en Fort Campbell. ¿Hay alguna manera de hablar con alguien relacionado con la familia?
Creo que deberías hablar con Geraldine Sutton. Es la hija de Lucky Sutton, testigo principal del caso de ataque alienígena. Ella no había nacido entonces, pero ha escuchado las historias de su familia con respecto al incidente. Creo que puede darte mucha información.
Me encantaría, sobre todo porque se trata de una historia increíble. Es la persona adecuada para darme detalles del caso.
Sí.
Una vez más, muchas gracias, Mark.
Muy bien, gracias por pasarte. Siempre es un placer.
Al igual que Trish Bishop, la familia Sutton se sintió amenazada por la presencia de estas criaturas en su propiedad. Tanto es así que abrieron fuego contra aquellos seres. ¿Pero qué atrajo a aquellos alienígenas a la propiedad privada de unos granjeros? ¿Y por qué mostraban un comportamiento agresivo?
Me dirijo a Kelly, Kentucky. La familia Sutton se encontró con algo bastante inusual. La descripción de estas criaturas es muy extraña, pero en cierto modo es similar a lo que contó Trish. Está claro que no eran humanos. La nave aterrizó en algún lugar de la propiedad y también está el hecho de que se había visto un objeto parecido al OVNI Tic Tac a unos 17 kilómetros de distancia. No sé si los detalles del suceso encajan en un mismo patrón, pero estoy aquí para averiguarlo. Espero que Geraldine Sutton pueda ofrecerme más detalles. Hola, Geraldine.
Hola, Ben.
Encantado de conocerte.
Igualmente.
Lo mismo digo. Así que fue aquí, ¿eh?
Este es el gran municipio de Kelly, Kentucky.
Vaya. Imagino que no ha cambiado mucho, ¿verdad?
No, en realidad no.
Sí.
Pasando esa casa de ahí, todo era campo y árboles.
Bueno, Geraldine, háblame de esa noche. Fue en 1955. ¿Quién estaba allí en la granja y qué pasó?
Geraldine aún no había nacido cuando tuvo lugar el encuentro. Pero escuchó a su padre contar la historia con detalle muchas veces.
Yo la llamo la Gran American Horror Story porque fue una noche de terror total, caos y horror. Mi padre y su mujer de entonces, Vera, junto con sus amigos Billy Ray y June Taylor, trabajaban en la feria ambulante y se habían ubicado a unas 2 horas de distancia en Evansville, tan cerca de casa que decidieron venir. Vamos a casa, vamos a ver a mamá. Era un domingo por la tarde, así que mi abuela había vuelto de la iglesia. El sol se estaba poniendo. Billy Ray decidió ir hasta el pozo. Y cuando salía, oyó algo. Miró hacia el cielo. Y vio algo pasar. Era redondeado, de forma ovalada y plateado.
Según el padre de Geraldine, Billy Ray, se encontró cara a cara con un ovni. Volvió corriendo a la casa y contó a los demás lo que acababa de ver.
Mi padre dijo, Billy Ray, vayamos al pozo. Muéstrame dónde has visto eso.
Billy Ray y el padre de Geraldine volvieron al pozo y allí vieron algo que jamás habrían podido imaginar.
De repente, del fondo del bosque salió un pequeño ser de alrededor de un metro de altura. Los brazos casi le llegaban al suelo.
Aunque los extraterrestres no eran tan imponentes como el alienígena que vio Trish, el padre de Geraldine y su amigo se sintieron amenazados.
Aquellos dos hombres adultos corrieron a la casa, gritando que había algo aquí afuera. Mi padre le dijo a mi abuela, «Mamá, hay algo aquí afuera. Lo hemos visto». Y ella se dio cuenta de que iba muy en serio cuando uno cogió un rifle y el otro una escopeta y se situaron. Uno junto a la puerta principal y el otro junto a la trasera. De repente, empezaron a oír cómo intentaban atravesar el tejado de chapa con sus uñas.
Los Sutton habían escuchado suficiente. Creían que estaban siendo atacados. Era momento de disparar primero y preguntar después.
Alguien gritó, hay uno en el árbol grande. Se giró y le disparó. Pero seguían acercándose a las ventanas y a las puertas.
Los Sutton continuaron abriendo fuego contra los atacantes extraterrestres. Dividieron su ofensiva, con Billy Ray llevando la lucha hasta las criaturas. Pero una vez fuera, quedó expuesto.
Las mujeres lloraban, todo el mundo estaba histérico. No sabían qué eran esas cosas, así que mi padre intentó calmar a todos y les dijo, tan pronto como podamos, subiremos a los coches e iremos directos a Hopkinsville a pedir ayuda. Cogieron la carretera, la 41, y llegaron a Hopkinsville, que está a unos 11 kilómetros de aquí.
Lucky Sutton contó su historia al sheriff y la policía local corrió a investigar lo sucedido.
En plena noche registraron los edificios, registraron la casa de arriba abajo, pero no pudieron encontrar nada.
Aunque la familia Sutton aseguró a los agentes que su encuentro había sido real, nadie los tomó en serio.
No se hizo nada, ni siquiera acordonaron la zona, no se recogieron pruebas ni nada. Lo único que hicieron fue decirle a mi abuela, «Señora Glennie, lo siento mucho, pero aquí no hay nada. No podemos hacer nada por usted».
Eso es horrible.
Pues sí.
Estaban allí intentando proteger a sus hijos.
Sí.
Estas cosas iban a por ellos. No sabían lo que querían y de repente empezaron a oír el sonido de garras y arañazos.
Mi abuela estaba muerta de miedo. Vendió la granja en 2 semanas.
Vaya.
2 semanas.
Vaya.
Y se mudó a Hopkinsville a un complejo de apartamentos porque sentía que estaba más segura allí.
En serio, debió ser difícil de asimilar, pero el hecho de que hicieran las maletas y vendieran tan rápido añade credibilidad a la historia de que estaban aterrorizados.
Sí.
¿Estaban convencidos de que había algo aquí fuera? ¿Sentían que iba a por ellos? ¿Por qué pensaban que aquellos visitantes fueron a su granja?
No lo sabían, no tenían ni idea de por qué los eligieron.
Pero la historia no termina ahí. Años después de que su familia afirmase haber tenido un encuentro con alienígenas, Geraldine fue abordada por un desconocido que le dijo que tenía información sobre una investigación gubernamental secreta que había tenido lugar la noche del ataque.
Dijo que tenía un amigo que sabía exactamente lo que había pasado con aquellos hombrecillos verdes. Dijo que estaba en el ejército, en su lecho de muerte, y que le había confesado algo antes de morir. Los hombrecillos verdes de Kelly son reales. Después de lo ocurrido, después de marcharse de Kelly, se estrellaron a 5 kilómetros de distancia.
¿De verdad?
Dijo que unos militares de Ruair Patterson fueron y se lo llevaron todo. Alguien encontró algo. Lo recogió, lo subió a la parte trasera de un camión y se fue. ¿Qué era?
Los militares estuvieron aquí.
Sí.
Oficialmente, pero los informes dicen que no hicieron ninguna investigación.
Nunca lo reconocerán, pero gente que vivía por aquí sabe con certeza cómo fueron los hechos.
Parece que un número de personas han afirmado que los militares estuvieron aquí, que estuvieron a 5 kilómetros recogiendo los restos de un accidente. Si los militares estaban involucrados, ¿por qué crees que siguen encubriendo su presencia y negando haber estado aquí?
Por alguna razón no querían que se les relacionara con esto. No sé por qué. Nunca sabremos qué era ese objeto que se llevaron. Pero si sucedió, si se estrelló una nave espacial...
Sí.
Se les da muy bien encubrir ese tipo de cosas. Tienen miedo de decirle a la gente que esas cosas existen.
Has hablado con mucha gente que ha podido rellenar algunas lagunas de lo sucedido. ¿Hay alguien que siga por aquí? ¿Alguien que siga con vida y que viviera toda aquella experiencia?
En realidad sí. Era un adolescente y mi padre lo tomó bajo su ala. Lo creas o no, le enseñó a disparar y todo tipo de cosas.
¿Crees que podrías ponerme en contacto con él?
Estoy segura de que le encantaría conocerte.
Bill Thomas era amigo de la familia de Geraldine en el momento del ataque. Y recuerda muchos detalles de esa noche que podrían resultar vitales para la investigación de Ben.
Geraldine, esto es genial, porque al fin el caso empieza a abrirse. Si pudieras ponerme en contacto con él, me gustaría entrevistarlo y ver qué recuerda para poder continuar con mi investigación.
Bueno, lo llamaré y veremos qué podemos hacer.
Muy bien, muchas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti.
Geraldine me ha proporcionado mucha información que procede directamente de su familia, lo cual es esencial porque ninguno de ellos sigue con vida. Las agencias oficiales hicieron algo más que mirar la propiedad. Hay quienes los vieron coger material y meterlo en un camión para llevárselo. Sabemos que los militares estuvieron aquí, pero ¿por qué niegan haber estado involucrados si no había nada que ocultar? Quiero hablar con los testigos colaterales.
Geraldine ha organizado un encuentro entre Ben y el viejo amigo de su padre, Bill Thomas. Bill se encontraba en la zona en ese momento y fue testigo del tiroteo desde la distancia.
Hola, tú debes ser Bill.
Soy Bill Thomas, encantado de conocerte.
Igualmente. Y gracias, Geraldine, por organizar esto.
De nada.
Geraldine me ha dicho que creciste aquí en la época de este suceso y que tienes conocimiento de primera mano de lo que ocurrió. ¿Conocías a la familia Sutton antes de lo que pasó?
Sí, Lucky era mi amigo y era para mí un honor poder considerarme su amigo.
Háblame de esa noche. ¿Qué estabas haciendo?
Era la última hora de la tarde. Quería ir a ver a mi novia. A los 14 años no se está enamorado, pero me gustaba esa chica. En fin, estábamos sentados en el porche hablando de todo un poco cuando oímos un ruido proveniente de lo que se llamaba Sutton Place. Estaban gritando, chillando, disparando. Ella dijo, oh Dios mío, ¿qué ha sido eso? Y le dije que había sido una bala. Estuvimos un rato allí sentados cuando pasó la policía, aunque parecían de la oficina del sheriff, no sé. Un poco después comenzaron a llegar militares de Fort Campbell. Yo no sabía lo que pasaba, pero estaba preocupado por Lucky y su gente. A la mañana siguiente, bastante tarde, Lucky vino a verme.
En cuanto vio a Lucky, Bill supo que su amigo había visto algo horrible.
Estaba tan asustado que tenía la piel de los brazos de gallina y lágrimas en los ojos. Estamos hablando de un hombre que le habría dado una bofetada al diablo si se le hubiera aparecido. No creo que el miedo estuviera realmente en su vocabulario hasta entonces. Estaba muy molesto porque la gente pensaba que solo lo hacía por llamar la atención para conseguir publicidad. Pero la familia nunca habría destruido su propia casa. No tenían mucho dinero. No habría tenido ningún sentido.
Sí.
Lucky le pidió a Bill que fuera al lugar del encuentro para ver si podían encontrar alguna prueba del ataque.
Y encontramos un sitio que estaba a, no sé, 200 o 300 metros tras la casa, ligeramente a la izquierda. Al llegar allí parecía que alguien había arrancado la hierba y solo quedaba la tierra.
Así que alguien estaba interesado y tomó muestras, al contrario de lo que dice la declaración oficial.
Parece que sí.
Aquí no hubo ninguna investigación oficial.
Parece que sí.
Entonces, hemos establecido que los militares estuvieron allí. En tu opinión, ¿por qué crees que los militares negaron su participación ¿Y cuál era el propósito de no aclarar por qué investigaron el suceso?
Está claro. No tengo pruebas, pero es como aquello que había sucedido en Roswell, Nuevo México. Seamos realistas. Los militares mintieron al respecto. Lo encubrieron. Llámalo como quieras. Pero pasó. Sé que pasó. Y además, creo que sigue ocurriendo. ¿Con qué propósito? No lo sé.
Y tenemos pruebas de que alguien volvió allí, ¿no? Me imagino que no se trataba de una persona al azar que fue a excavar un parche de césped sin que nadie se diera cuenta. ¿No es así?
Sí.
Sí.
Algo pasó esa noche. Ya fuera extraterrestre o paranormal, a mi familia le pasó algo aquella noche.
Me encantaría ir a la propiedad, si es posible acceder a ella, y hacer una especie de recorrido de cómo sucedió, si os parece bien.
Sí, estupendo.
Oh, bien.
Podemos volver allí y echar un vistazo.
Siempre me gusta hacer una especie de estudio para ver si concuerda con la historia y la apoya.
Suena bien.
Muy bien, muchas gracias, Bill.
De nada, ha sido un placer.
Antes de dirigirse a la propiedad de los Sutton, Ben indaga en los archivos de la biblioteca de Kufo sobre el caso.
La familia Sutton afirmó que había un terreno quemado donde supuestamente aterrizó el ovni, pero se ha perdido con el tiempo. Si pudiera encontrarlo, podría descubrir otras pruebas perdidas. Aquí hay un mapa. Vale. Mapa de la granja Sutton que muestra los campos y la hondonada. La hondonada donde se supone que aterrizó el objeto a unos 90 metros de la casa. La casa está aquí. A 90 más o menos por detrás está la valla de la granja. Esto es bastante detallado, porque alguien incluso marcó la topografía y las líneas de elevación del terreno. Esta depresión es una hondonada de 9 metros. Ahí es donde supuestamente aterrizó el objeto. Esto es genial. Bueno, creo que el siguiente paso es ir allí, visitar el lugar y ver si sigue siendo como era en aquella época y hablar con Geraldine. Si la nave tenía problemas mecánicos, teniendo en cuenta que era una zona muy rural, es posible que pasaran algo por alto.
Aunque el gobierno sostiene que no hubo ninguna investigación oficial sobre el caso Sutton, el relato de Bill dice lo contrario. Por suerte, Kufos hizo una investigación propia. Entrevistaron a miembros de la familia, recopilaron testimonios e incluso trazaron un mapa del suceso. Este mapa muestra con detalle el lugar donde la nave pudo haber aterrizado. Si Ben puede investigar el sitio, es posible que demuestre de una vez por todas que la historia de los Sutton era real.
Después de hablar con Geraldine, obtener toda la información de su familia y hablar con un testigo colateral, Bill, que apoya la versión de los Sutton, quiero visitar el lugar en el que ocurrió todo. Ver si podemos entrar, obtener un plano del terreno e intentar descubrir algo más. Tal vez encontremos pruebas que verifiquen la historia, posiblemente pruebas físicas.
La finca de la familia Sutton está ahora en posesión de la hermana de Geraldine, Glenda, y ha permitido a Ben seguir con su investigación en la propiedad.
Hola.
Hola.
Glenda, ¿verdad?
Soy Glenda.
Ben, encantado de conocerte.
Hola, encantada de conocerte, Ben.
Tengo entendido que tu casa se encuentra en la granja que tenía tu abuela.
Sí, sí.
De acuerdo. ¿Te importaría guiarme por las diferentes partes de la propiedad?
De acuerdo.
A ver qué encontramos.
Bien, podemos bajar por aquí y ver los cimientos de la antigua casa.
El supuesto lugar de aterrizaje del OVNI está a poco más de 90 metros de la antigua granja Sutton. Se dice que está en una hondonada y oculto en lo más profundo de un bosque. Ben se propone mover cielo y tierra en su búsqueda.
Bueno, si giramos así... Vale, aquí está la vía del tren.
Sí.
Así que me imagino que la mayoría de los disparos fueron en esta dirección.
Sí, sí.
Hacia la parte de atrás.
Sí, exacto.
Pero aquí dice que a unos 90 metros hay una hondonada donde se cree que aterrizó el OVNI. Y me pregunto si podríamos localizar este sitio.
Sí, creo que sí, podemos probar.
Bien. Bueno, calcularon que el objeto aterrizó supuestamente a unos 90 metros de la casa, la longitud aproximada de un campo de fútbol. Si volvemos por allí y damos la vuelta, apuesto a que llegaremos al lugar exacto.
Sí, creo que sí.
¿Os apetece una aventura?
Claro. Hagámoslo.
Vale, me vendría bien vuestra ayuda. Así que esta es la parte trasera de la propiedad. Aquí es donde termina.
Sí.
Aquí está la valla. ¿Puedo ver el mapa un segundo? Según lo recordaban, cuando dibujaron esto, a unos 90 metros de la casa, el objeto aterrizó supuestamente en una hondonada. Así que me gustaría medir esto. Tengo un metro aquí. Podemos medir desde la casa y de este modo nos acercaremos más. Vamos a extenderlo hacia allí, hacia ese lado. ¿Podéis sujetarlo alguna?
Claro.
Midiendo 90 metros desde la granja, Ben puede determinar el punto del bosque del que salieron exactamente los alienígenas. Si queda alguna prueba del aterrizaje, debería estar en la zona.
Vale, estos son 90 metros. Así que desde la parte trasera de la casa hasta aquí, sí, coincide con el mapa. Pero me gustaría echar un vistazo para ver dónde nos sitúa eso en el bosque. Estamos muy cerca. Esos son prácticamente 90 metros. Así que, si este mapa se acerca a la escala real, es más que probable que la hondonada esté por aquí cerca, un poco más al norte.
Si Ben consigue encontrar la hondonada en la que aterrizó la nave, esa podría ser la prueba de que la historia de los Sutton era cierta.
¿Os apetece ir a comprobarlo?
Claro que sí, claro.
Cuidado donde pisáis.
Espera un momento.
¿Recuerdas algo?
Mira lo espacioso que es esto y lo finos que son estos árboles. ¿Ves cómo es todo y lo poco que ha crecido la vegetación aquí en comparación con todo lo demás?
Geraldine ha localizado un claro en el bosque donde hay un árbol viejo. ¿Puede ser aquí donde aterrizó la nave?
Está claro que estos árboles son nuevos. Creo que estamos en el sitio. Esperad. ¿Estáis viendo lo mismo que yo? Esto es un parche de tierra desnuda que se parece mucho a lo que describió Bill.
Parecía que alguien había arrancado la hierba y solo quedaba la tierra.
El parche circular de tierra expuesta no coincide con nada de su entorno. Y Ben no ve nada que pueda haber causado ese círculo tan extraño de forma natural en los alrededores. Cree que puede haber encontrado la ubicación del supuesto aterrizaje del OVNI. Ahora su intención es escanear los viejos árboles de la zona. Si esta fue la dirección en la que dispararon los Sutton, las balas podrían estar aún incrustadas en los troncos.
Estos árboles no deberían tener metal en su interior a menos que alguien disparase contra ellos. ¡Oh! ¿Qué ha sido eso?
Por increíble que parezca, Ben ha detectado un tipo de metal en los árboles, posiblemente balas cubiertas por décadas de crecimiento de la corteza. Entre el descubrimiento de la hondonada, el parche desnudo y el escaneo positivo de los árboles, la historia de los Sutton podría ser plausible. Pero está oscureciendo.
Yo tengo una linterna, vosotras no, solo voy a adentrarme un poco más. ¿Os parece bien?
De acuerdo, sí, muy bien.
¿Sabéis salir de aquí?
Sí.
Si no vuelvo en una hora, enviad a alguien. Con armas, por favor.
Aunque la luz se desvanece rápidamente, Ben busca más pruebas físicas de la nave o de las propias criaturas.
¿Hemos ido nosotros?
No.
¿No lo habéis hecho vosotros? ¿Habéis oído eso? No os mováis. Voy a echar un vistazo. Hay algo enorme por aquí. Creo que no debería alejarme más. Está oscureciendo. Hay algo ahí.
Solo tienes que retroceder hasta nosotros.
De acuerdo. Estoy volviendo. Me he alejado todo lo que he podido, pero he tenido que dejarlo porque hay algo grande dando vueltas por aquí. Quiero preguntar a las señoras si hay osos en esta parte de Kentucky, porque está claro que no es un ciervo. Puede que no tenga nada que ver con este caso, pero creo que será mejor que lo dejemos por hoy. Nos hemos acercado mucho si es que no hemos encontrado el lugar donde supuestamente aterrizó la nave. Vale. Hemos tenido que salir de allí rápidamente porque había algo grande en la zona. ¿Hay osos por aquí?
No hay osos en esta zona.
Vale, porque era algo de mi tamaño. No he visto a ninguna persona. No he visto nada, pero se movió y tuve que alejarme. Me acerqué mucho a donde estábamos tratando de llegar y no sé si eso tiene algo que ver con el caso, pero es posible que hayamos encontrado ese lugar de la hondonada donde decían que había aterrizado la nave. Para mí ha sido un gran éxito, porque siempre que contamos con documentación histórica de los testigos, de cómo fue todo, es fantástico poder compararlo tantos años después. Y creo que es muy posible que vuestra familia tuviera un encuentro en la tercera fase aquella noche. Bueno, voy a recopilar todo lo que hemos hecho aquí, a ver si puedo llegar a más conclusiones.
De acuerdo, bien.
Muy bien, gracias.
Estupendo, gracias, Ben.
Los mejores casos tienen una variedad de pruebas a su favor y en este hay muchas. Tenemos el testimonio directo de la propia familia que fue recogido por Geraldine. También tenemos un testigo colateral. Tenemos la participación de la policía y el informe. Tenemos el proyecto Libro Azul que lo investigó después. Todo eso, junto con la ubicación en el mapa, parece encajar con lo que hemos descubierto. Ahora solo necesito procesarlo todo y ver si puedo llegar a alguna conclusión.
Mientras que los encuentros de Trish y los Sutton pueden parecer aleatorios, ha surgido un patrón de las entrevistas que ha hecho Ben. Cada avistamiento tuvo lugar cerca de algún tipo de instalación gubernamental. El de Trish tuvo lugar cerca de un centro de la NASA.
La cámara estaba en ese árbol de Júpiter de ahí donde vi al alienígena.
De acuerdo.
Y apuntaba al oeste, hacia el centro espacial Kennedy.
El de los Sutton tuvo lugar cerca de una base militar.
Un poco después comenzaron a llegar militares de Fort Campbell.
Y algunos de los avistamientos de ovnis más convincentes los han protagonizado pilotos militares.
¿Qué es eso, tío? ¡Míralo!
Parece que está surgiendo un patrón a lo largo de la historia. Encuentros en la tercera fase enfocados hacia objetivos militares y gubernamentales. ¿Por qué los ovnis se centran en estos objetivos? ¿Cuáles son sus planes? ¿Suponen una amenaza? La búsqueda de la verdad continúa.